días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid y ya saben todos nuestros oyentes que llega el momento de la tertulia de mediodía. Ceballos, se nos está colando un alguien por ahí en medio. Bueno, en fin, cosas de la... Ahora ya está la sintonía. Vicente Olaya, muy buenos días, bienvenido.
Que me acaban de regalar un libro.
Te acaban de regalar.
Me encanta. Estás encantado. Las cualidades del liderazgo.
Ahora vamos a hablar del libro, porque casualmente conocemos al autor. Nieves Ortiz, muy buenas.
Muy buenas. Y sale muy guapo en la portada, por cierto.
Ajá. Es que él es así. O sea, así de claro.
Parece que está como enamorado.
Bueno, seguramente también está enamorado de la vida, de su trabajo y del mundo. Y de su pareja, me imagino también. Y previo. Padula, muy buenos días, bienvenido.
Que por supuesto estoy enamorado, yo siempre estoy enamorado, faltaría más.
De todo, es que hay que estar enamorado de la vida en general.
De todo.
Bueno,
sí, señor.
Llega un propio Padula a esta tertulia con un libro bajo el brazo, bueno, realmente llega con varios libros, él es así de espléndido, nos ha dado uno a cada uno de los miembros de esta tertulia, 30 cafés, las cualidades del liderazgo. ¿Qué te has tomado 30 cafés?
Me tomo 30 cafés y no duermo seguidos. Desde hace 3 meses, todo los meses esto de campaña electoral no duermo, por esto me he tomado 30 cafés.
Bueno, claro. Te los has ido tomando con diferentes líderes políticos.
Efectivamente, empresariales. Sí, he tomado estos cafés y nada, presento este libro el jueves por la tarde con alguno de estos líderes que han estado presentes. Y la idea es muy, muy, muy sencilla. Es decir, muchas veces tenemos libros de gurús económicos, de liderazgo, que nos hablan de forma teórica, ¿no? De cuáles son las cualidades que tenemos que poner en marcha para tener éxito en la vida. Y yo creo que la manera mejor realmente para tener éxito en la vida es escuchar. Escuchar a los que han conseguido cosas en diferentes campos. Por lo tanto, yo cuando me tuve la idea de recoger algunas de mis entrevistas más interesantes, lo hice por esto. He prácticamente juntado 30 de las entrevistas que he hecho a lo largo de estos últimos 2 años, las que me han parecido más interesantes para revelar algunas cualidades. Por ejemplo, Pablo Ángel, ¿de qué hablo con Padre Ángel? De solidaridad, de fortaleza, de resistencia, de resiliencia. Con Albert Rivera hablo evidentemente de temas relacionados con la capacidad de hacer pactos, ¿cómo no? Y por lo tanto con el diálogo. Con Pilar Jurado, que es una magnífica directora de orquesta y cantante lírica, hablo del talento y de la creatividad. En fin, que leyendo lo que dice Revilla, Pilar Jurado y muchos otros líderes, uno aprende sencillamente a cosas y por lo tanto si las pone en práctica pues directamente puede en algunas cosas copiarlo o imitarlos.
Bueno,
nada más.
Es un libro que se lee muy fácil, yo lo acabo de tener en las
muy
manos,
fácil,
está escrito a manera de entrevista con preguntas
y respuestas. Con unos retratos maravillosos de ellos, con una foto estupenda de cada uno en blanco y negro, casi todos salen guapísimos, incluso los que no lo son especialmente, pero sí, la idea es que se lea muy fácil. Está también Begoña Villacís, es la directora mundial de Netflix, que es española, María Ferreras, en fin, que hay mucha
Vidal,
gente muy interesante.
Rafael Matesas, en fin.
José Carlos Díez, Daniela Calle, en fin, hay para todos.
Bueno.
Pero no quitemos más tiempo a la tertulia que yo
he visto. Estarás en la Feria del Libro.
Estará en la Feria del Libro. Además, casi seguro firmo el 14.
El 14 de junio.
Es un viernes, 14 de junio.
Gran oportunidad para conocer a Upre. principio.
¿Cómo hacen para escribir también en castellano?
Pues
es una
sé.
Cosa más sorprendente es que hay en el periódico.
Porque propio Padula es el italiano más español que conocemos.
Efectivamente.
Pues seguramente.
Yo he intentado y es imposible. O sea, es muy complicado. O sea, escribirlo bien.
Bueno,
¿cómo hacen eso?
Pero ¿sabes qué pasa? Muy sencillo. Además, mira, en mi empresa me odian bastante. Porque sí. Yo soy quien corrijo a mi secretaria, a los consultores, etcétera. Hombre, cuando eres extranjero tienes una cosa. A lo mejor hablando tienes acento, incluso metes alguna pata de vez en cuando, pero la realidad es que cuando tú aprendes bien la gramática, la ortografía, etcétera, estás tan acostumbrado a revisarlo absolutamente todo que, pues, evidentemente, pues, corriges mucho más. Nos das por descontado casi nada, ¿sabes? Uh-huh. Hombre, y luego yo siempre utilizo a gente que me corrige. Hombre, faltaría, uh-huh. faltaría
digo,
más.
Los del periódico escriben como nosotros.
Ya.
Y son gente que ha venido
a veces mejor, incluso.
Igual que los eslavos, ¿eh?
Ajá. Sí, es una... Hombre, el italiano es muy complicado, ¿eh?
Sí, es verdad, siempre creemos que es fácil, pero de eso, de fácil nada.
Es dificilísimo de escribir, de hablar, por lo tanto estamos acostumbrados a corregir constantemente.
Bueno, pues que ya saben ustedes que tienen el libro de propio Padula, 30 cafés, las cualidades del liderazgo en los mejores comercios del ramo, lo pueden ustedes conseguir, y el 14 de junio, firmando libros en la Feria del Libro.
Y por cierto, el día 15, el día 30, en la presentación del libro, regalo los libros.
Pero bueno,
Los libros.
Estamos que lo tiramos.
Regalo los libros, sí.
Fíjate.
Pero no por nada, porque como marketing es maravilloso regalar un libro que luego pues los que vengan, que serán unos 200 personas, hagan el boca a boca, nada más.
Perfecto. ¿Cómo se nota? El que sabe, sabe.
Así que ya lo sabéis, el 30 de mayo a las 19 en Paseo de la Castellana 46 en el Parlamento Europeo, en las instituciones del Parlamento Europeo en Madrid. Ahí estaremos y regalo los libros a quien viene.
Perfecto, por ahí estaremos todos. Vamos con la que seguramente es la noticia más llamativa del día. Juan Carlos I ha comunicado ayer lunes, a su hijo, el rey Felipe VI, su voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales y de completar su retirada de la vida pública a partir del próximo 2 de junio, fecha en la que se cumplen 5 años desde que anunció que abdicaba de la corona de España tras el escándalo del caso Nos. Bueno, hemos querido charlar un ratito, y lo vamos a hacer todos los que estamos en esta mesa, con Jordi Canal, que es historiador, es autor de un libro que lleva por título La monarquía en el siglo XXI. Jordi, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, en el libro se hace un análisis del papel de Juan Carlos I, también de Felipe VI, y también se hace una especie de recopilatorio de los anticipos de los retos a los que tiene que enfrentarse en estos momentos la corona, que no sé, Jordi, si son más o menos complicados que los que tuvo que afrontar Juan Carlos I.
Yo creo que son de otra naturaleza, porque Juan Carlos I, digamos, construía prácticamente sobre la nada. Uh-huh. Es cierto que había sido, digamos, ya desde el 69, digamos, sabía que iba a suceder a Franco a título de rey, pero tampoco estaba totalmente seguro. Y el franquismo, de alguna manera, Franco le había elegido como sucesor. Franco hablaba de que España era un reino, pero el franquismo era bastante antimonárquico. Por lo tanto, en el 75 todo estaba por construir. En el 2014 no era lo mismo, digamos, había una experiencia previa que en parte era una experiencia muy positiva, y en parte también había algunos errores que se habían cometido que había que no volver a cometer. Pero esa es quizás la gran diferencia, que uno construye de cero y el otro lo que necesita es intentar hacer pasar página del final del reinado anterior para lanzar otro reinado, digamos, con fuerza.
Jordi, de todas maneras, es verdad que el reinado de Juan Carlos I fue muy peculiar, primero por esos retos desconocidos a los que se enfrentaba, y después porque, como tú muy bien defines en tu libro, instauró Juan Carlos I una monarquía republicana. Era una monarquía que se alejaba un poco de esa idea que se tenía de lo que debía ser un monarca, ¿no?
Claro, de hecho, lo que él hace con todas las particularidades españolas del caso es de alguna manera inspirarse en otras monarquías europeas, que son monarquías profundamente democráticas y que como tales monarquías republicanas, es decir, una monarquía republicana es aquella monarquía que se inspira por lo que normalmente la gente dice que son los valores básicos del republicanismo, en lo teórico, es decir, la libertad y la democracia. Y él se inspira en, evidentemente, están Holanda, Noruega, Suecia, Gran Bretaña, es esa inspiración, pero evidentemente no lo puede aplicar todo directamente porque se ha roto la tradición en España. Esas otras monarquías, digamos, han ido evolucionando, fueron evolucionando lentamente a ese camino, mientras que en el caso español eso se rompe en el 31, digamos, con la llegada de la Segunda República.
Bueno, Jordi,
hace imposible la continuidad.
Bueno, que te decía, estamos en tiempo de tertulia. Buenos días, Madrid. Me acompaña Nieves Ortiz, me acompaña Vicente Olaya, me acompaña tu propio Padula y ellos también tienen preguntas.
Pues Jordi, yo quiero hacerte una pregunta que sé que es complicada, pero para que te mojes un poco, ¿vale? ¿Tú crees que en estas monarquías, no solo la española, algunas han demostrado en los últimos años que están un poco antiguadas, viejas, un poco, incluso en crisis, ¿no? Lo hemos visto en la británica especialmente. En la española en los últimos años no han sido tiempos fáciles en absoluto, todo lo contrario, y además sabemos perfectamente también que hay una parte de la población que quiere república. Me gustaría saber si desde tu punto de vista, desde cara a futuro, realmente veremos alguna de estas monarquías que desaparece para dar paso a repúblicas.
Bueno, yo lo primero que diría es que es cierto todo eso, digamos, todas esas monarquías han vivido una crisis, quizás la española muy claramente, por los desaciertos de esos años 10-14, pero todas han vivido un proceso de crisis, que es la crisis de adaptar o de no haber sabido adaptar suficientemente la monarquía al siglo XXI. Y eso les ha pasado página a todas, y eso lo están corrigiendo por la vía de hacer una monarquía más popular, más transparente, más plebeya en algunos casos, con la entrada en las familias reales de personas que ya no han nacido, es decir, que no nacieron para eso, sino que son incorporaciones, y todas lo están un poco sacando por ahí. El republicanismo, es cierto que, por ejemplo, en el caso español pareció que era muy importante antes de 2014, pero yo creo que, por ejemplo, ese republicanismo está, digamos, se está rebajando otra vez, y que tiene que ver con la propia caída de Podemos, de también la solución, de alguna manera, de las crisis que se vivieron en el momento de la gran recesión de 2008, y por lo tanto yo creo que ahora todo depende en el futuro para España y para las otras monarquías de la capacidad de esas monarquías para seguir resultando útiles. Útiles, quiero decir, útiles en el sentido de que sean percibidas como algo que hace posible la libertad y la democracia, por un lado, pero también el progreso económico, el progreso social, y ligado a eso, la capacidad también de las distintas familias o de las distintas casas reales de mantenerse en la idea, en las dos ideas, de la de transparencia y la de ejemplaridad.
Nieves.
Luego, evidentemente, hay un montón de cosas que no sabemos, que nos pueden llegar de golpe y pueden hacerlo cambiar todo, pero en principio eso es lo que yo creo que podemos decir de cara al futuro.
Han pasado ya 5 años desde la abdicación de Juan Carlos I. Yo quería, a ver si se puede también que se moje, ¿no?, la interpretación, si esa retirada de la vida pública del rey emérito ahora busca también en parte ensalzar, ¿no?, la figura de Felipe VI, teniendo en cuenta que hace un tiempo, si se preguntaba a la sociedad española, se decía: yo no soy monárquico, soy juancarlista.
Exactamente. No, yo creo que, y yo tengo la sensación de que vamos si las cosas continúan como en los últimos 5 años, que vamos hacia un país de felipistas. Es decir, lo que es muy difícil en España es construir monárquicos a la manera de los británicos o la manera de otras monarquías con más tradición. Pero bueno, digamos, de la misma manera que hubo juancarlistas, es posible que haya felipistas. Y en ese sentido, la retirada yo creo que tiene algo que ver con eso. Tiene que ver con que la situación de dos reyes era difícil de gestionar, por una parte, y por tanto era una cierta irregularidad. Tiene que ver, yo creo, con que los 5 años de reinado de Felipe VI, a pesar de que ha habido momentos bastante complicados, es decir, el momento que no hubo de las dos elecciones legislativas, que esa etapa que no hubo gobierno, o el momento de octubre del 17 con el proceso en Cataluña, a pesar de todo eso, estos 5 años la monarquía de Felipe VI ha mostrado que puede funcionar muy bien. Por lo tanto, yo creo que pasados 5 años es un buen momento, digamos, para el rey emérito de dar otro paso, como el que se dio en el 14, digamos, dar otro paso y dejar toda la escena pública para el nuevo rey.
De recogerse un poquillo.
Sí, hola, buenos días. Claro. Mira, yo no sé si está usted de acuerdo, pero yo creo que en la monarquía española de Juan Carlos y el rey Felipe ha habido un antes y un después del caso Urdangarín. Hemos pasado de ser una familia completamente defendida, intocable, alguien del que no podías prácticamente hablar, donde había una autocensura, a ver quién le da más. O sea, es decir, hemos terminado hasta quemando fotos del rey en Cataluña. Sí, ha sido un cambio espectacular el tratamiento que ha tenido los medios de comunicación y la sociedad con respecto a la familia real.
Sí, no, totalmente. Y quizás yo diría que empezaron, eso empezó un poquito antes, digamos, ya a principios de siglo, digamos, recordarán aquellas portadas del jueves y otras que fueron muy, muy discutidas. Se había abierto ya otro tipo de tratamiento de la familia real, que no es algo estrictamente español. En el caso francés, por ejemplo, también la prensa estaba tratando de manera distinta a los presidentes de la República, es decir, a Mitterrand, durante años y años todo el mundo sabía que tenía dos familias y nadie lo contaba, para decirlo de alguna manera. En cambio, a Hollande le crucificaron rápidamente por esas cuestiones.
Pero usted se acuerda, por ejemplo, ¿usted se acuerda, por ejemplo, lo que nos reíamos cuando veíamos, leíamos los líos de la familia británica?
Claro.
Y aquí en España nadie decía nada del rey Juan Carlos.
No, yo creo que ha cambiado, digamos, ha cambiado el tratamiento de la prensa, ha cambiado con las redes sociales, ha cambiado todo. Y luego hay que añadir que las crisis de 2008, que no son solo crisis económicas, son sociales, son culturales, y yo creo que son evidentemente político-institucionales y morales, de alguna manera, hacen que en esas circunstancias, si se le añade lo de Urdangarín, lo de la cacería del elefante y otras cosas, digamos, la gente, digamos, la tome con la familia real. De alguna manera, yo creo que ha habido, y eso es muy del siglo XXI, digamos, está habiendo mucho presentismo, es decir, la gente se acuerda de lo que acaba de pasar, del escándalo más reciente, y se olvida que fue una monarquía que sacó, que permitió a España dar un salto enorme entre 1975 y 2000 o 2004. Pero lo del inmediatismo, el presentismo, es muy de nuestra época. Y luego yo añadiría otra cosa, y es que aprovechando todo eso y esa situación, ha habido como mínimo dos grupos en España que han pensado que la monarquía era el eslabón débil y al que se le podía dar digamos, para cargarse el propio sistema, que han sido los independentistas y, y Podemos, para decirlo de alguna manera.
Por último, Jordi, ese paso atrás que da en estos momentos Juan Carlos I, ¿debe suponer que Leonor, la princesa de Asturias, debe dar un paso hacia adelante para, en fin, que esa cadena que forma la monarquía no se rompa en ningún momento?
No, yo creo que ya en los últimos años se ha dado un poquito ese paso. Y es posible que los que poco a poco, digamos, Leonor vaya teniendo más más presencia en las actividades de la corona. Digamos, es evidente que, que las monarquías, uno de los elementos que definen a las monarquías es la continuidad.
Claro.
Y esa continuidad generacional es evidente. Y al haber reducido también, que ha sido uno de los grandes aciertos de la nueva monarquía a partir de 2014, al haber reducido la familia real, eso significa que si Juan Carlos I pierde protagonismo, pues ahí hay mucho más espacio para que lo ocupe Leonor y su hermana.
Muy bien, pues Jordi Canal, historiador, autor de La monarquía en el siglo XXI, libro que está editado por Turner. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
A vosotros.
Muchas gracias. En fin, queda un paso atrás Juan Carlos I. Hay gente que dice, pero no lo había dado ya, porque es verdad que en los últimos años cada vez tenía menos, digamos, papel institucional.
Claro.
Y es cierto que la princesa de Asturias, Leonor, por de pronto ya se ha anunciado que este año, 2019, va a estar presente en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, que hasta ahora no había acudido, ¿no?
Bueno, de todas maneras, yo voy a decir una cosa que a lo mejor a mucha gente no le gusta. Yo creo que Juan Carlos ha tenido, el rey emérito, ha tenido un final de carrera de rey un poquito desafortunada, atropellada, ¿no? Vamos a decirlo como son. Yo creo que ha sido un rey amadísimo en España y fuera, incluso yo diría en algunos países, más en Italia, era un ídolo, una especie de icono, siempre lo ha sido, además ha vivido en Italia. El rey Juan Carlos, yo creo que ha sido un rey realmente muy amado y muy, muy querido.
De hecho, de nacimiento.
Efectivamente, romano de nacimiento. Los últimos años han sido desafortunados, la verdad. Desde la abdicación y antes, yo creo que han sido años diferentes, escándalos diferentes que creo han quemado un poco la imagen de este rey, evidentemente. Este final, bueno, yo creo que, no sé si era necesario o no, porque ya estaba bastante, para así decirlo, en el armario a nivel de funciones institucionales. Pero bueno, me parece que se ponga un punto y final, me parece bien. Así quita todas las dudas, ¿no?, que siempre nos ponemos los ciudadanos de qué está haciendo, cuándo va a no sé qué sitio, si tiene que estar o no en la comida de la familia o, en fin, yo creo que está bien para poner un poquito de orden, ¿no?
Ajá. No sé si esto conllevará también la retirada de la vida pública, no se ha anunciado así, de la reina emérita, de doña Sofía, que sigue acudiendo a algunos actos institucionales también, ¿no?
Yo creo que no.
Claro, es una pareja peculiar en algunos aspectos, si hablamos de monarquías. Bueno,
creo
lógico,
que no, creo
parece que
no
hubiese sido que anunciasen los dos al mismo tiempo, que daban paso a una nueva generación en cuanto a representación institucional de la reina doña Sofía, no.
Pero yo creo
no
que
sabemos nada, ¿no?
Seguirán utilizando, quiero decir, porque
yo también creo que
fantástica. Además, el rey Juan Carlos está, no digo que esté muy grave, pero está muy fastidiado.
Está tocado.
Tiene 81 años, ¿no? Entonces, que ya hombre, tiene
bueno, y unos 81 años vividos y trabajados, y te quiere decir que siempre ha tenido una mala salud de hierro en cuestiones de operaciones y demás.
Me quedo con cosas, ¿no? Al final, las curiosidades. La trayectoria de Juan Carlos, yo creo que va a quedar como una. Tiene mucha importancia, ¿no? A nivel internacional también. Me estoy acordando de la cumbre aquella que hubo de jefes de Estado con Chávez. El por qué no te callas, que estaba Zapatero ahí intentando defenderse con las acusaciones de Chávez, eso va a quedar, ¿no? Como parte de la memoria social colectiva, ¿no? De la imagen del rey, que también tuvo aquel que pedía perdón, ¿no? Por la imagen aquella.
¿Pero
también
tú te crees que las nuevas generaciones son conscientes de lo que le debemos a Juan Carlos I?
Yo creo que no, pero creo que es que las nuevas generaciones no son conscientes de verdad, y lo digo lamentándolo. No saben ni quién es Adolfo Suárez. Hace hace poco recibía un WhatsApp en el que se le preguntaba y creían que era un cantante de Operación Triunfo. No lo digo de verdad con mofa, sino con preocupación. Entonces, teniendo en cuenta que no van a saber el legado ni de Juan Carlos I ni de muchísimas otras autoridades importantes en nuestro país, pues bueno, el único consuelo que me queda es saber que el resto de las personas sensatas que piensan que efectivamente ha tenido ese legado y esa importancia, o sea, que eso de vivir como un rey es una frase hecha, pero hay también que estar en la piel de una persona
si
con esa responsabilidad.
Lo que nos dé la gana, se lo debemos en gran medida a Carlos primero.
Claro que sí.
No se puede olvidar nunca.
Es verdad que en 2014 podían más las sombras que las luces de un reinado muy largo.
Y hay una cosa,
además, pero yo creo que ya con el último homenaje que se le hizo después de aquel desprecio.
Es lo que te iba a decir.
Exactamente, desprecio colectivo que se le hizo cuando se celebró el aniversario de los primeros ayuntamientos, de las primeras elecciones democráticas en nuestro país, que se le retiró después. Es verdad que se subsanó de alguna manera ese error con el que él estaba muy molesto. Además, lo dejó caer sin ningún tipo de problema. Pero yo creo que el tiempo irá poniendo a Juan Carlos I en su sitio, que es un sitio con más luces que sombras.
Yo también. Y es además eso lo que acabas de apuntar, Elía, a lo que me iba a referir, ¿no? Que ha sido una despedida un poco agridulce en la manera en la que pues se han tenido esos desaires públicos, ¿no? Que yo creo particularmente que además es que eran un fallo hasta de protocolo, perdónenme.
Innecesarios.
O sea,
sí, no, eran innecesarios. Yo creo que este tipo de desplantes son innecesarios. Porque ya me dirás tú a la gente que le importa, ¿no? Es decir, la gente se fija en otras cosas. Para empezar, eran fallos de protocolo, como has dicho muy bien. Y luego a la gente estas cosas le importan un pepino. Y más cuando estamos hablando de una figura que dentro de luces y sombras, oye, al final ha sido la persona, ha sido una institución querida, amada. Bueno, es verdad que probablemente se le han perdonado muchas cosas que a otra gente no se le perdona. Pero bueno, esto de los desplantes institucionales yo nunca lo he entendido, porque sí que a la gente no le interesa mucho.
Bueno, que todo el mundo sepa que desde su renuncia al trono, Juan Carlos I ha protagonizado 120 actos públicos, ha pronunciado 30 discursos, ha realizado 9 viajes oficiales, la mayoría de ellos de carácter cultural, y que se retira como un rey, quiero decir. Él tiene la experiencia de aquel rifirrafe que tuvo con su padre hasta el final de la vida de su padre. Por un quítame allá una corona, él se marcha reconociendo, evidentemente, todo lo que le tiene que reconocer a su hijo, diciéndole en una carta, en fin, el respeto que le produce y la admiración que le produce. ¿Se retira como un rey o como un señor, como ustedes prefieran?
Y sobre todo,
¿no?,
que la gente, yo creo que debe saber que detrás de un rey hay muchísimas relaciones internacionales que favorecen.
Son
para
relaciones públicas
intereses,
a la hora de la verdad, ¿no? Dicho de una manera un poco burda, pero realmente la misión de los reyes es esa, ¿no? Viajar por el mundo, recibir a gente, propiciar relaciones internacionales, propiciar relaciones comerciales.
Marca España.
Ese tipo de cosas.
Marca España es el mayor representante de Marca España, rey.
Bueno, hacemos un paréntesis para la publicidad y tratamos algún otro tema, porque, en fin, con este nos hemos alargado un poquito, pero yo creo que ha merecido la pena.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Y para vender tu casa, Remax, la inmobiliaria del globo, te ofrece el mejor servicio para que vendas tu casa en el menor tiempo posible y al mejor precio. Remax, estás en tu casa.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Pasa un día de cine en Parque Warner, con la Liga de la Justicia, los Looney Tunes y los espectáculos de Loca Academia, Batman y Celebration Parade. Desde 29,90 en parquewarner.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 38 minutos de la mañana, va pasando el tiempo, se nos pasa la mañana volando, lo cierto es eso, y estamos en nuestra tertulia de mediodía. Tenemos unos minutillos por delante para comentar un par de temas de actualidad. Les recuerdo que en esta mesa está Vicente Olaya, que está Euprepio Padula y que está Nieves Ortiz, hoy comentando esa noticia que es la de que Juan Carlos I deja la vida pública. La va a dejar, hoy no, hoy sigue todavía en vida pública, el próximo 2 de junio se retirará ya a sus cuarteles a vivir la vida de cualquier persona. Pero hay otras noticias que nos han llamado la atención. Por ejemplo, hemos hablado esta mañana de que por primera vez la Organización Mundial de la Salud ha reconocido como enfermedad laboral el síndrome del trabajador quemado, que es este síndrome que hace que uno acabe harto, que se levante sin ninguna ilusión, que vaya al trabajo con los pies arrastrados, que sienta físicamente un cansancio desproporcionado, que... En fin, síndrome del trabajador quemado. Yo creo que está muy bien puesto el nombre y por fin se reconoce como una enfermedad laboral con todo lo que eso conlleva.
Que es gravísimo. Es gravísimo porque es una enfermedad real que además existe desde hace 1000 años y ha habido películas, ¿no? ¿Os acordáis de Charlie Chaplin y Tiempos Modernos? Sí. Que en un cierto que retrata un poco, ¿no?, este mundo tan horrible de la fábrica, ¿no? De este hombre y de obrero prácticamente utilizado, casi esclavizado en una cadena de montaña. Hombre, por supuesto, me parece una enfermedad, me parece muy bien que se haya reconocido y me parece muy bien además porque pone el acento en algo que hablamos todos los días, que es la conciliación, el hecho que hay que conciliar con el trabajo, etcétera, pero que luego en la realidad sigue siendo prácticamente una especie de utopía para la mayoría de la gente. Porque cuando hablamos de conciliación siempre pensamos al tema de la igualdad, pensamos además a puestos medios, a puestos directivos, a los que nos rodean en el día a día. Sin embargo, cuando hablamos de esta enfermedad, hablamos también en relación a personas que en ese momento son mileuristas, gente que está ganando poquito, a gente que está súper explotada, y en fin, y podemos hablar de todos estos mini job, mierda job que hay en este momento, que prácticamente te contratan ya con el contrato, con esa especie de enfermedad prácticamente incluida en el contrato.
Incluida en el contrato. Bueno, se trata muchas veces, Vicente, de trabajos muy mecánicos, trabajos que ya de entrada no te gustan, claro, a lo mejor, ¿no? Porque claro, el mercado laboral es el que es, no todo el mundo puede trabajar en lo que más le apetece.
No tuve esa enfermedad, digamos, ¿no? Ah. Pero yo sí que he sufrido el estar hasta las narices del trabajo. Y lo mejor que hice fue despedirme.
Ya.
O sea, yo creo que lo mejor que cuando estás en un trabajo incómodo, hombre, siempre que puedas, claro.
Claro, es que la mayoría de la gente
no puede. El problema, no todo el mundo puede hacer estas cosas. Arreglarse.
Me cambió la vida, ¿eh?
Ah. O sea, pero cuánta gente no puede, Vicente.
Hombre, claro, ya sé. Ya.
Pero sí es fundamental, porque muchas veces pensamos, vivimos para trabajar y pues eso sí, no puede ser. No. Pasamos 8 horas, es decir, un tercio de nuestra vida en el lugar de trabajo. Si uno no está a gusto, uno no está bien, no le hace ilusión, va renegando, le fastidia muchísimo, es que está perdiendo un tercio de su vida.
Y sobre todo también este síndrome afecta a colectivos que están o de cara al público o que atienden a personas. Por ejemplo, enfermeros, médicos, profesores, funcionarios de prisiones, en definitiva, gente que efectivamente es vocacional y que ha estudiado, se ha formado y está desarrollando su carrera profesional en eso, pero que luego se encuentra que tiene que estar atendiendo a un paciente con un tiempo que no le da, que tiene que estar enfrentándose a situaciones constantes de inestabilidad, que sí, interinos, la presión de los colegios, los funcionarios de prisiones, en definitiva, son colectivos que están siempre muy presionados, un estrés constante crónico, que es lo que ahora se está reconociendo.
Claro que sí, y bien reconocido esto.
Que no va a empezar como tal oficialmente hasta el 2022.
Bueno, pero bueno, el quemado ya puede decir, bueno, dentro de 2 años me lo reconocerán, en fin, menos da una piedra. Y por último, sí me gustaría escuchar un comentario por vuestra parte de este vídeo que están emitiendo todas las televisiones. Se ha convertido tristemente en un vídeo viral donde se ve a una madre madrileña, por más señas, que ha grabado a su bebé dándole de fumar. Estas gracietas que hacemos ahora, de verdad, que lo hacen descerebrados, pues no se puede decir de otra manera. O sea, una madre que le pone un pitillo en la boca al niño de 11 meses, se ha montado la mundial, como no puede ser de otra manera. Hombre, las redes sociales no son un escenario donde uno puede representar lo que le da la gana, y menos utilizando a menores. Bueno, ha puesto de disculpa, yo qué sé, ha escrito una carta diciendo que ella no se imaginaba, empezamos mal, el follón que se iba a armar, pues mira, poca imaginación tiene esta mujer, y ha puesto algo así de disculpa, Nieves, como que lo hacía para que el niño ya no fume el resto de su vida, venga ya, hombre,
sí, como
por
si
favor.
Le echas al chupete, no sé, que sí, era, algo como para que lo deje.
Sí, sí, encima ha puesto una comparación diciendo como si al chupete le pones guindilla.
Tabasco, ¿vale? O sea, sí, algo
señora,
así,
que no dice, cuela.
Que tampoco eso se hace.
Señora, que
para
no
empezar,
cuela.
Para empezar, un bebé de 11 meses no debería estar rodeado de un ambiente donde hay humo, ¿vale?
Exactamente.
O sea, vamos a ir por puntos. Segundo, ella decía que, claro, que siempre que veía a su, entiendo que su marido, ¿no? Al padre de la criatura, el niño quería agarrar el paquete de tabaco.
Sí, claro.
Y entonces hace la gracieta de decir, a ver si así se le quita, ¿no? Viendo que sabe tan mal esa afición por querer. El niño es un niño y que recoger todo lo que está a su alrededor, como es lógico.
Pues sí.
Entonces, primero, ¿qué hacen los adultos fumando alrededor del niño? Cerca, porque puede coger el paquete del tabaco. Y encima la madre dando este ejemplo, que claro, se ha visto abochornada, no por lo que ha hecho, por la repercusión mediática que ha tenido.
Claro, si nadie llega a decir nada, pues oye, pues mira qué gracia el niño fumando.
Mira,
¿no?
Que no hace ninguna gracia. Ah. Señora, que cambie, que no haga estas payasadas con su hijo, porque no cuelan. Y no por acabar en los medios de comunicación, porque me parece una tontería.
Exactamente.
Pero siento ser directo, pero es que no sé qué decir sobre este tema, ¿no? Efectivamente.
Efectivamente.
Más que ofenderla, y no quiero ofenderla, decirle pues que en fin, que no vuelva a hacerlo y que se dedique a otras cosas.
Bueno, pues no sé si se dedica a
no sé si a tener niño lo que mejor se le da, pues vamos.
Pero, en fin, que las redes sociales, lo dicho, no son un escaparate para hacer espectáculo con tus niños, y menos de estas características. En fin, que nos marchamos. Yo me quedo con tu libro, Euprepio.
Fantástico, espero que te guste.
Bueno, así ya no me lo tienes que regalar cuando vaya el día 30 a la presentación del mismo. Eupropio Padula, 30 cafés, las cualidades del liderazgo. Claro, te has puesto 30 porque tienes tantas que luego sacarás otras.
Pues sí, sacaré. Bueno, esto va a ser una especie
el resto
de
esto a capítulos, como pues antiguamente en las colecciones.
No vais a dormir buen rato, porque con 30 cafés, pues ya imagino.
Ahí está él. Vamos, manteniéndose estupendo, como aparece en la foto del libro. Muchas gracias, Eupropio. Hasta
gracias
otro día. Vicente, hasta la próxima.
A ti, Eli, muchas
hasta
gracias.
Luego, Nieves.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Hexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Hexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Es una música perfectamente reconocible por todos, forma parte de Carmina Burana. Lo están llevando por toda España a la Fura del Baus. Es un espectáculo que merece la pena que todos conozcamos y vamos a tener la posibilidad de hacerlo además aquí en Madrid dentro de muy poquito, Sergio.
Dentro de nada, tres continentes ha recorrido, fíjate. Lo han visto más de 250.000 espectadores y llega aquí a Madrid, al Teatro Calderón. Hay que apuntar las fechas del 12 al 30 de junio. Bueno, disfrutar de ese espectáculo lírico, espectáculo visual, con mucha teatralidad, mucha plasticidad y mucho esfuerzo físico.
Exactamente, y de esto sabe mucho Antonio Torres, es barítono, forma parte de este espectáculo. Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, yo divinamente, no sé cómo estarás tú después de ir con este espectáculo por toda España, en el que tienes que cantar, entre otras cosas, metido dentro de una especie de piscina, ¿no?
Sí, sí, bueno, estoy muy feliz, súper feliz de estar en esta producción de La Fura, con una obra que yo adoro, que he cantado mil veces por ahí, por todo el mundo, Carmina Burana, y que creo que ellos han entendido a la perfección el espíritu de los clérigos, estos goliardos que hicieron aquellos poemas en la Edad Media, y también del espíritu de Orff, con la musicalidad de cada una de las piezas.
Bueno, es verdad que es un espectáculo que lleva muchos años, que es una obra que se ha representado en multitud de ocasiones, que ahora con el toque de La Fura del Baus, que es suyo allí, que es muy especial. Decía que tienes que cantar dentro de una piscina. ¿Tú habías cantado alguna vez con el agua, iba a decir al cuello, casi?
Yo he cantado en la bañera hace años. Ya, por cierto, dejé de cantar en la bañera. Ya canta uno que como que no le sale. En la bañera ya quiere uno relajarse.
Los vecinos, si quieren escuchar, que paguen. Pues hombre, sí, vamos pues a cantar en la bañera. En este caso no. Pero se canta igual, quiero decir.
Bueno, el primer contacto en los ensayos era un poco especial, porque no solo es estar dentro de esa tina, sino que además el vestuario es un poquito especial, es una malla transparente, demasiado ajustada, en fin.
Pero está casi más preocupado de que se bebe con la malla
claro.
respirar, ¿no?
La malla ajustada se llega mejor a otras notas, yo no lo sé.
Yo tampoco.
Bueno, hay una cierta compresión que te ayuda en las notas agudas, eso sí es cierto.
Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver cuando vayamos al Teatro Calderón a partir del día 12 de junio? ¿Qué hace de especial? Bueno, ya, que vaya firmado por la Fura de los Baus ya lo hace especial, pero ¿en qué nos vamos a tener que fijar? ¿Qué es lo que nos va a sorprender de este Carmina Burana?
Yo creo que la propuesta que hace la Fura con Carmina Burana es una propuesta al público a disfrutar en el sentido literal de la palabra. O sea, tanto lo que te decía antes, la letra, la música, es explícitamente referida a eso, a los placeres de la vida, los más terrenales, y la Fura hace que esa música, con la representación dramática y gestual que hacemos los que estamos ahí, pues hasta con olores, hay olores al principio con el coro, sensaciones auditivas muy, muy intensas, es una propuesta para dejarse llevar y esa hora y cuarto disfrutar de una música excepcional y una puesta en escena, para mí, que diría que cósmica.
Y tú te dejaste llevar. Un montón de gente en escena, además, ¿no?
La música en directo. Y tú te dejaste llevar, ¿no?, con los ojos cerrados en cuanto te propusieron entrar en toda esta aventura teatral, ¿no?
Por supuesto. Te digo que trabajar con ellos es un honor, es un premio. Bueno, también es el esfuerzo de uno y de tantos años de carrera. Pero bueno, es una cuestión mía, en mi caso personal, desde muy jovencito, haberme fijado en la Fura, muy admirador de ellos, y de pronto estar ahí dentro con su proceso de trabajo tan especial, tan intenso, y su propuesta, pues a mí me llena de felicidad.
¿Cómo fue adaptarse a ese trabajo?
Pues ciertamente, para mí fácil, porque yo creo que la concepción dramática teatral que ellos tienen, pues yo te digo que desde muy jovencito me los he seguido y creo que estamos en la misma línea de trabajo, ¿no? Entonces, no me costó, sinceramente, mucho, creo que ellos también estuvieron muy felices conmigo, y toda la gira que llevamos toda la temporada recorriendo España, pues hemos demostrado que hay una comunión mental y física muy importante.
Con una gran acogida por parte del público, además,
absolutamente,
¿no?
llenos y más llenos.
Bueno, los amantes del purismo, total, que estén tranquilos, porque la obra es la que es, sí. Quiere decir, una obra que tú conoces ya.
La partitura
tiempo, es la misma.
Exactamente, es exactamente la misma. Están todas las notas, sí. No se ha quitado ninguna. Y además es que me alegra mucho que me hagas esta pregunta.
Bien.
Por el tema del purismo. Es que sí. Hombre, nosotros, como es la Fura, ya el público sabe un poco
a qué
hay, sí. ¿No? Pero es que resulta que, por lo del purismo te lo digo, Karl Orff, el compositor, explicita en la partitura que es una música hecha para ser dramatizada con solistas, coro y imágenes mágicas, con lo cual es purismo lo que hacemos, fíjate qué cosas.
Exactamente. Porque bueno,
esas imágenes nos llegan también, ¿no?
Claro, es todo un continuo de imágenes, tanto en audiovisual como las nuestras propias.
Bueno, hay que decir que en este caso Antonio, bueno, pues pone los restos en el escenario como hace siempre que sube. A mí siempre me ha parecido complicadísimo, bueno, se lo suelo comentar también a los cantantes de musicales, ¿eh? Esto de tener que cantar bien, pero también tener que actuar bien. En el caso de los cantantes líricos, hacéis un esfuerzo muy importante, un esfuerzo vocal muy importante, y al mismo tiempo tenéis que actuar. A mí eso siempre me ha parecido una cosa extraordinaria, ¿no? Porque el hecho de que seas un buen cantante no quiere decir que seas un buen actor ni viceversa, y tenéis que tener las dos facetas.
Debería ser así, porque el público quiere ver un espectáculo total. Yo el género del musical, que lo he tocado también, no tanto como quisiera.
Ah, el hombre de todo.
El hombre de la mancha, es un hito, entonces, sí, la verdad que, pero bueno, me gustaría en España hacerlo más. Es un género que yo admiro mucho porque bailan estupendamente bien, cantan muy bien, actúan muy bien, Pero el tema que es que en el género lírico tenemos un problema añadido, que por el tipo de técnica con el que se canta, vamos al extremo máximo que da el cuerpo y la voz. Entonces esto es un hándicap a la hora de ciertos movimientos, ciertos bailes. No puedes estar cantando el área de Nessun Dorma de Turandot dando saltos
con una cuerda.
O sea, físicamente imposible. Entonces es un problema añadido, pero bueno, es un género que es así. Y cada vez estamos más cerca. Nosotros en los Carmina de la Fura hacemos muchas cosas. Saltar también.
Entre otras, bueno, todos sabemos que en la ópera los papeles suelen estar muy distribuidos. El tenor es el bueno, el bajo es el malo. O el padre. Sí. El bajo es el malo o el padre. Siempre, y siempre. Los barítonos estáis ahí, pues, ¿no?
Estamos en el bar.
¿Cómo es tu personaje?
El personaje del barítono en la Carmina es el... Pues el goliardo, digamos, el abate, que se decía. Lo que pasa es que aquí no vamos de monjes en ese sentido, ¿no? Es una cosa un poquito más abstracta y universal, pero sí es como, digamos, el jefe de esta banda.
De la banda.
De borrachos y de Vive la Vida, que son todos ellos. Y hay un proceso en el que el personaje amanece, después incita a la fiesta, que es la foto esta que tenemos del cartel de la vendimia, que hacemos en directo. Después van a la taberna, con todas sus consecuencias, viene la resaca y de nuevo el renacer, que es lo que cuenta la obra.
A mí me tenía muy preocupada desde que vi la foto del cartel, Antonio, verte metido en líquido elemento, teniendo que cuidar la voz. Claro, a ver si me va a coger un resfriado, claro.
Yo te agradezco mucho la preocupación, pero afortunadamente el equipo técnico de la compañía, que son maravillosos, son parte del espectáculo visualmente hablando, tienen hasta saludo, que se lo merecen.
Bueno.
Preparan con muchas horas de antelación ese cubículo con agua, donde además de este humilde barítono que está aquí con vosotros, tiene que entrar una actriz, Lucas Pinosa, también gran soprano, donde hace apneas y se queda eternamente debajo del agua,
favor,
bailando, sonriendo.
Un espectáculo de Circo del Sol, por ejemplo, hay medidas, las acrobacias que hace, los movimientos que hace.
Sí, estamos en grúas, 10 metros.
Lo visualice.
¿Cuántas horas de maquillaje?
Más o menos, en mi caso es una hora. Y la soprano, Amparo Navarro, pues por ahí también más o menos una hora por cada uno de nosotros. O el contratenor, que es el que hace el pollo que asamos, ese va maquillado entero porque, claro...
Es un pollo.
El pollo es de arriba hasta abajo.
Exactamente.
El pollo está muy maquillado.
Y el público, me imagino, Antonio, con esa libertad que siempre da ir a ver un espectáculo de la Fura, ¿no?
Sí. Yo, pues, os decía que ellos, el público viene un poco predispuesto, pero afortunadamente para nosotros, aún así, somos capaces de sorprenderles con cada una de las cosas que hacemos y con lo que se propone con el espectáculo.
Te preguntaba yo antes de abrir los micrófonos por los ensayos, me decía, yo estoy en el Teatro de la Zarzuela, voy a ensayar pues lo justo, pero ya lo llevo muy pillado, pero a pesar de eso supongo que los ensayos es una obligación, ¿no?
Una obligación maravillosa, porque es un placer estar ensayando. A mí siempre me ha gustado ensayar en cualquier sitio, lo que pasa que en este grupo se ha creado un grupo maravilloso también, estupendo, desde el coro, bailarinas, todo el grupo es aporta, ellos te dejan opinar y más o menos estamos todos en la misma onda, onda Madrid, que sea.
Exacto, bueno, 30 personas.
El grupo de WhatsApp, y eso.
Sí, escena. Sí, sí. Vale, sí. Ah, mira qué bien.
Entonces, que eso, o sea, es Nica, que hay buen rollo.
Y no lo tengo silenciado.
Ah, mira, pues, entonces mucho más.
Bueno, lo dicho, 30 personas en escena o más, música en directo y voces tan maravillosas como la de Antonio Torres, es lo que vamos a poder ver en el escenario del Teatro Calderón, del 12 al 30 de junio. Que no se nos despiste nadie, que luego pasa lo que pasa. ¡Uy, que es más!
Claro.
No quedan entradas, este tipo de cosas. Antonio, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
El placer ha sido mío, una alegría verte.
Nos vemos en el Teatro Calderón. Hasta luego, Martín Romo.
Adiós.
Que nos vamos, que nos atropellan nuestros compañeros de los servicios informativos. Y a ellos les atropellan los compañeros del fútbol. Esto es un atropello constante. Nos vamos mañana a las 10. Volvemos con más Buenos Días Madrid en Onda Madrid.